COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa Herrera en COPE, lo hace la sintonía de COPE Badajoz. Los saludos de un servidor, que es José Luis Lorido. En este, le gusta mucho a la gente cuando lo digo por la bellara, porque es verdad, ¿no? Día de miércoles, que tenemos por delante. Y no te vayas a creer que se ha acabado el veranillo de lo que sea. No sabemos si es ya el del membrillo todavía, o si es ya el de la castaña, o puede ser el veranillo del turrón, porque últimamente algunos años, hasta en Navidades, hemos tenido calor. Bueno, este año en Navidades, ya veremos cómo se... No adelantemos acontecimientos. Lo que sí te vamos a adelantar, si te parece, es la previsión para hoy. Va a registrar nuestra comunidad autónoma cielos poco nubosos o despejados, quitando, ¿verdad?, esas brumas que hemos tenido a principio de la mañana. Puede que vuelva esa nubosidad de tipo alto al final del día. En cuanto a las temperaturas, el ligero o sin cambios, el ligero ascenso sin cambios, con termómetros que van a oscilar entre los 11 grados que teníamos esta mañana y los 31 que podemos llegar en nuestra ciudad. Vientos flojos, variables, predominio del este y noreste por la tarde, según, como decimos, la predicción que nos anuncia la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología. Y en la sintonía de la cadena COPE, de Herrera en COPE, los miércoles es lo normal, ¿no? La semana pasada, ¿verdad?, que tuvimos ahí un salto forzado de día al jueves, pero los miércoles es lo normal que nos demos una vueltecita por la consulta de nuestro psicólogo, José Antonio Rosa, con sus preposiciones y con mucho que contarnos en el día de hoy. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, pues liado, pero es que me he encontrado ahora mismo que venía para acá con un amigo que está más liado que todo eso. ¿Por qué? Porque es de tu gremio, no psicólogo, ¿sí?, sino profesor, y está liado porque me decía, si es que tengo que ir a dar clases presenciales a las aulas que todavía están recibiéndola, que son muchas, eternas. Y luego tengo que en mi casa, o otras veces en la sala de profesores, otras veces en el despacho que tenemos habilitado, dice, porque claro, en cada una tenemos que estar clases telemáticas. Esto yo le he notado que le producía cierta ansiedad, y se lo he dicho, digo, voy a hablar ahora con José Antonio Rosa y le voy a preguntar por esto. ¿Esto está pasando, José?
Lo que no sabía tu amigo es que te lo estaba contando a ti, de la manera en la que tú vives encima de estas cosas, con la intensidad que lo vives todo,
A ver, lo que se puede.
Pues con esa intensidad, yo creo que es como ha empezado precisamente este curso, ¿no? Yo creo que ha sido mucha la presión que se ha vivido, ¿no?, en los centros educativos, y desgraciadamente el contexto no ha ayudado. Cuando digo presión al contexto, pues el que las directrices estuvieran pues muy bien marcadas y generando con esto pues toda la seguridad que se podía, aunque es real, lógicamente, el hecho de que dar seguridad 100% ahora mismo y certidumbre es muy complicado. Por lo tanto, sí me quedaría, y si tuviera que definir el principio de curso de alguna manera, sería, desde el punto de vista incluso emocional, pues que se ha vivido con mucha presión, con mucha presión.
Mucha presión en todo, ¿no? En los docentes, en las familias, desde luego, ¿verdad? Sobre todo las primeras semanas.
Se puede hacer una idea, en este caso también puedo hablar por un servidor, en este caso, porque también ejerzo como docente. Y la presión, como tú bien dices, ha sido, y la tensión que de esto se ha derivado, se ha vivido y todavía se sigue viviendo en familias, como es lógico, en profesores, en los propios alumnos, ¿no? El propio alumnado, los alumnos y las alumnas, la verdad, que ellos al principio también existían cierto temor. Ahí se ha tenido que dotar de espacios para que estas emociones que estaban ahí pudieran aflorar, para que de tal manera que pudiéramos trabajar, porque a veces el miedo ha podido llegar a paralizar a este proceso de enseñanza-aprendizaje, que necesita, lógicamente, que exista fluidez, ¿no?, entre la comunicación profesores-alumnos y alumnas y viceversa, de al revés.
Bueno, ¿y cómo podemos, desde este espacio que decimos semanal y que tiene su reflejo también, por supuesto, en los vídeos que colgamos a lo largo de la semana. ¿Cómo podemos ayudar? Ayudar sobre todo pues a la familia y, por qué no, también a los profes que puedan estar escuchando.
Pues mira, yo creo que en principio dotarnos todos los agentes educativos de mucha comprensión, para algunos con los otros, ¿no? Porque es verdad que es una situación nueva, se puede haber, estamos ya en una situación donde tenemos chicos en una escuela no presencial, pero compaginado esto con chicos y chicas que están en escuela presencial, por lo tanto en una clase puede haber gente que está en el aula y otros que están en su casa trabajando, y lógicamente los ritmos de trabajo necesitan de esta comprensión por parte de todos. Y mucho diálogo. Cuando se dice diálogo no es aguantar, José Luis, sino se habla de mantener un diálogo fluido con las familias y las familias con los centros, coles e institutos, ¿no? Qué importante, por lo tanto, para responder a tu pregunta de manera muy concreta, qué bueno es que si se dan confinamientos en el aula, por ejemplo, donde yo soy tutor o tutora, pues que yo establezca desde el minuto uno un contacto con las familias a las que esta situación les afecta para aclarar aspectos como la forma en la que nos vamos a comunicar, el trabajo concreto que se espera a lo largo de la semana o del día en función de cómo cada cole e instituto especifique. Qué importante va a ser que en esto no escatimemos en detalle. Es decir, cuando haya dudas, que se pongan en contacto con los profes, y muy importante este primer contacto para dar seguridad a la familia. También, pensando en el alumnado, José, pues recomendamos que se puedan poner en contacto con ellos. No va a ser igual un chico que esté en primero de la ESO, que ha vivido ahora mismo el cambio de etapa de primaria a secundaria, por ejemplo. ¿Y por qué va a ser importante el contacto ahí? Ya no solo por lo académico en cuanto a saber qué tareas tengo que hacer, cómo puedo estudiar lo que me toca, sino también acoger pues el susto, la preocupación, la incertidumbre con la que estén viviendo esto, ¿no? La pena de no estar con sus compañeros, porque esto se pueda gestionar. Si se puede tener algún tipo de videoconferencia porque haya algo en este sentido ya estudiado por parte de los equipos directivos y se puede hacer, pues que se facilite porque la imagen ayuda, ¿eh? Qué bueno será también el que pueda haber contacto entre el grupo de confinados y el grupo de clase y viceversa, pues a través de una videoconferencia que podamos acordar. Todas estas cosas creo que pueden ayudar y mucho a hacer más llevadera esta situación, que es novedosa, ojo, para todos los docentes, en el sentido de que siempre hemos tenido algún chico que estaba en casa, ¿no? Pero ahora sabemos que como el chico vaya a casa por tema de COVID, pues por el protocolo mínimo 10, 14 días va a estar en casa. Por lo tanto, ¿cómo organizar eso? Y sabiendo que está sano, si es que no es positivo, o si es positivo, si es asintomático, ¿no? Pues cómo regular esto creo que es muy importante. Y la comunicación fluida y dar cauces concretos ayuda y mucho, José.
Esto, como decías al principio, bueno, pues tiene un riesgo, como todo lo que estamos haciendo. Me refiero, estamos haciendo todos, pues sí. Los medios de comunicación, vamos a ruedas de prensa, que tienen un riesgo. Si lo hacemos desde nuestra casita, pues no tenemos el riesgo. Pero supongo que ese riesgo se corre porque es beneficioso, sobre todo para ellos, para los chicos y las chicas, tener estas clases presenciales.
Indudablemente, el contacto con sus compañeros, con sus compañeras, el recibir de alguna manera, pues, aun con muchas limitaciones, porque claro, si se están haciendo las cosas bien, se están respetando los espacios, te puedo también, en este caso, a uso de tu confianza, hablar en primera persona. A veces qué difícil es hacer una clase atractiva cuando ellos no se pueden mover, no pueden compartir materiales. Pues ahí tiene que estar nuestra creatividad, ¿de acuerdo? Así que el apostar por esto es fundamental.
Bueno, pues nos queda nada, menos de un minuto. Lo que no debemos olvidar en torno a este asunto, nos lo dice ahora, en ese tiempo, José Antonio Rosa.
Pues claramente, para los profes, atentos a las necesidades de su alumnado y de sus familias, porque estamos para atenderlas y gestionarlas, que no nos sorprendan cosas que nos puedan plantear, porque lo hacen desde como lo están viviendo, y es importante acoger lo que se nos plantea para dar soluciones y ayudar a gestionar emocionalmente esto. Y para los papás y las mamás, pues mucha paciencia también con los coles, con los institutos, que hagan propuestas, que estén en contacto con los equipos de orientación, y pensando también en el sistema educativo, los acabo de nombrar. Esos equipos de orientación a disposición del profesorado y de los padres para ayudar a gestionar emocionalmente esta situación. Nos necesitamos todos, adelante, y venga, que este es un espacio para ti, por ti, para estar contigo, que se note también en nuestro día a día.
Gracias, José. Ahora continuamos en Herrera en COPE. We can push with all our might.
when nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change.